ahora contra, viene con Mauro Zárate, espera Prato, continúa Mauro Zárate, quiere meterse, no puede, insiste mucho en la personal Zárate.
Tremenda la volea de Orsán en la puerta del área, reventó el travesaño, ahí donde le gusta pegarle a nuestro amigo Maverino, ahí en el ángulo, en el travesaño, y Newell tuvo el quinto, increíble, ¿eh? Si recordamos lo que fue el primer tiempo, que ahora estemos hablando de que Newell se perdió el quinto.
Sí, Alejo.
Ariel, vamos hasta el minuto 47. Por primera vez, ovación del público de Newell's para con Figueroa. Olé, olé. Víctor, comenzamos el camino. Empezamos a bajar rumbo vestuario.
Muy bien, señor. Jugó un partido bárbaro. Víctor Figueroa, la gran figura del juego. Con el pibe Ponce, como abanderado, con Casco, con Bernardi. 45, iremos hasta los 47, como bien lo decía Mazzotti hace algunos instantes. Tocaba Correa, el pase atrás llega para Domínguez, Prato jugando lateral derecho y Cubero se corrió para el medio, ¿viste?
Sí. Cerramos entonces en Figueroa, Ponce, Casco, la trilogía.
Sí, señor.
En el segundo tiempo hubo rendimientos individuales de Newell también muy superiores.
Sí, señor. Cuando un equipo gana 4-1 es porque varios futbolistas juegan realmente bien. Falta el gringo Heinze, estilo libre, es una fiesta, el parque Independencia, golea Newell, gana 4-1.
Mondial Motocicleta sigue siempre a tiempo. Conoce su línea de productos en www.mondial-moto.com.
Y un golpe duro desde el anímico para Vélez, ¿eh? Un Vélez que venía bien, lo marcábamos en la previa, en la cresta de ola, jugando bien. Hay que ver cómo reacciona después de este cachetazo, de esta goleada en contra.
Sí, señor, vendrá la pelota. Alarga, va a ver por arriba, tiene un nuevo descuento arriba Guzmán. Desde que se fue el Tata Martino, creo que el equipo no alcanzó el nivel futbolístico que ha tenido los últimos dos o tres partidos de Newell's.
Sí, la goleada por la Copa, el triunfo contra Rafael, esta victoria.
Aún bueno, peleando el campeonato pasado, como lo peleó, no sé si jugó en este nivel.
No, y marcando tanta diferencia.
Sale del fondo Vélez, que pierde 4-1 en su visita a Rosario. Duro golpe para el Fortín. Y acaba Isnaldo jugando para que venga Machito Ponce. Estaba adelantado el pibe. No sirve, no vale. Salida del fondo para Vélez.
Ariel, salvo el partido 0-0 con Estudiantes, en estos últimos 4 partidos hizo 4 goles. A Rafaela, a Nacional y esta noche. Tremendo. Y en los primeros 4 partidos, recordamos, solamente había marcado un gol. Pero había en esa racha de 12 que no ganó, generado más de 100 situaciones de gol, News.
Y sin un 9 que la meta.
Claro, exactamente. Faltaba
concretar. Ahora, ¿cómo es el fútbol? Pensar que si Newell perdía en Córdoba, Berti dejaba de ser el técnico por propia decisión, ¿eh? No, señor. Por los dirigentes ni por los jugadores.
Señores, lo terminó Valinio. Una notable actuación de Newell's, que le ha ganado 4-1 a Vélez. Uno de Heinze, uno de Casco, uno de Díaz, uno de Figueroa, la gran figura, un golazo. Si no lo vio, le propongo que cuando pueda lo busque en internet, en la tele, donde sea, pero que encuentre ese gol que ha convertido el conjunto rosarino del cuarto. Había descontado Nani para Vélez, que se quedó con 10 por la expulsión de Cardoso. No caben dudas, el resultado habla. Un equipo jugó muy bien y ganó bárbaro. Newell's, el otro no aprovechó su momento, se fue derrotado. 4-1, la victoria de Newell's.
Terminó el partido. Y en Fox Sports Radio del Plata lo relató Ariel Elueni.
Vélez jugó mejor en el primer tiempo, tuvo chances y no lo supo resolver. Heinz a los 45 del primero puso el 1-0. En el segundo tiempo, al minuto, Casco le dio el golpe de knockout al equipo de Liniers y después fue todo de Newell's. Lo apabulló en el segundo tiempo, lo pasó por arriba y el 4-1 totalmente justificado por los segundos 45 minutos y por la contundencia y efectividad que tuvo Newell's en ataque.
Nos vamos, Silvio, el cierre es suyo, amigo.
Abrazo grande la tabla, Colón 13, Estudiantes 11, Vélez, Godoy Cruz, Belgrano 10, Newell's y San Lorenzo 9. Mañana arrancamos la previa a las 18:30, San Lorenzo Central, y luego Tigre River, los dos partidos del miércoles. Además jugarán Arsenal Quilmes. Abrazo, relator, ya llega Dolina, con la venganza será terrible.
Abrazo grande también para el polaco Moñatovic, para Alejo Mazzotti, para Bebito, para toda la gente de la radio. Ya llega el negro Dolina. La verdad, negro y rojo han sido los colores de una gran noche de fútbol. Señores, la hemos pasado bárbaro. Gracias y será hasta mañana. Chau.
auspiciaron esta transmisión las siguientes empresas: Yerba Mate Amanda, la maduración justa. Flecha Buche Valier, transportador del fútbol argentino.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en el galpón de Gorriti 5963, que es donde ustedes pueden concurrir para ver en vivo este programa. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el tallador italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Grazie mille, cari. Grazie mille.
Bien, ya hechas las presentaciones, vamos a dar alguna noticia, me imagino yo.
Sí, como por ejemplo que el resto de la semana también estaremos aquí en el auditorio de la radio. La entrada es gratis, uno viene y listo.
Sí, más o menos.
Muy pronto daremos algunas noticias que alterarán un poco, en forma de novedades.
Nos echan.
Este cronograma insípido que acabamos de plantear.
Bien.
Sí. Bueno,
pero eso será
un poco más. ¿El partido de la selección?
No pude verlo.
Ah, caramba.
Porque vi, estaban dando.
Yo casi tampoco, porque en Rumania también se cuecen habas.
Sí, yo me di cuenta enseguida.
Muchas tomas de la tribuna, largos segundos, rumanos haciendo algo tan novedoso como la ola.
Claro.
Jaja, la ola, ¿no? Y así, público, señoritas con banderas. Mientras tanto el partido se sigue disputando. Todo eso que pasa aquí también pasa allá. Acá también sigue, ¿no?
Sí.
Especialmente en el relato, ¿no? Que es, recordamos que. ¿Y por qué recordamos? Si el relato es una cosa que se hace en un presente histórico.
Naturalmente.
Se hace, mejor dicho, no un presente histórico,
pero presente continuo.
En el ápice vertiginoso del tiempo, diría Borges.
Y además porque es algo que está sucediendo en el momento. Que sería
claro, no es un momento de recordación. De recordar dónde nació este, o de dónde proviene,
Tepe,
o cuáles son los suplentes de Godoy Cruz, que podrían estar, tranquilamente podrían estar jugando en otra parte, que es lo que siempre se dice.
Claro,
claro que podrían estarse jugando en otra parte. Si lo sabrá uno. Si lo deseará uno. Bien.
Bueno,
otra cosa que quiero preguntar, ¿no?
Sí.
¿A usted no le parece que así como en política hay periodistas que evidentemente han tomado una postura, y me parece bien que lo hagan, como por ejemplo Dorio?
Sí, más lejos.
También hay comentaristas que son previsibles en su relato. Uh-huh. Siempre van a estar a favor de Isabela, por ejemplo.
Claro, pero ojo, claro.
O en contra de este o de aquel, ¿no?
Sí. Sin que eso encarne ninguna ideología, ¿no? Porque
no, claro.
Esa es la diferencia.
Ahí sí que no. Bueno, puede ser ahí también una ideología futbolística.
Sí, pero no es el caso. Hay,
más difícil de determinar.
Evidentemente la hay.
Sí, evidentemente la hay, pero en general viene adornado la adhesión a determinado entrenador o lo que fuere por una serie de anunciantes satelitales, PNTs, publicidad
nacional,
que ustedes si lo suman, los partidos tendrían que durar más para que pueda meter todos los chivos que tiene que meter.
Convengamos que lo peor igual que en el caso de los periodistas políticos alineados, pero no como uno, que trata de ser mínimamente racional y no mentir, a lo sumo, en estos casos suele haber cosas un poco más dudosas, ¿no?
Eso
lo digo yo, claro. Tú porque no estás miedo.
Dice, yo también sé de que no me acuesto, pero bueno, está bien. Pero sí, está bien.
Es más largo.
Lo puede decir, es más largo, pero
es más largo.
Usted lo puede decir tranquilamente, para eso estamos aquí. Bueno, pero en el fútbol es previsible, ¿no? Hay tipos que
sí,
tipos son enemigos de este o aquel jugador, porque generalmente porque este o aquel jugador lo desprecian.
Claro.
Y entonces siempre juega mal.
Es el caso eterno para que llegar de justicia con nuestro querido Juan Román Riquelme, que hay gente que lo detesta antes de jugar. Entonces es imposible,
claro,
que reconozca.
Bueno, pero justamente Riquelme es un ejemplo.
Sí.
Yo le podría nombrar personas que nunca van a decir que juega bien, por más que juegue bien.
Sí, que hagan.
Pasa
sí.
Que, bueno, no, sí, yo no juego, te juego.
No, más bien que no.
Ni me interesa lo más mínimo. No representa nada. Pero es raro, pues. Sí. Particularmente con la selección,
sí,
se les perdona la vida a algunos tipos que por ahí no juegan bien. Pero hasta ahí llega el comentario. Digo, solamente me deja perplejo. Qué raro es esto, ¿no?
¿Sabe el síndrome que me agarra a mí? En el momento que estoy a punto de indignarme, recuerdo la molestia que me produce la gente susceptible que se indigna. Y ahí paro.
Sí, claro. Así que quedémonos tranquilos. Que vivan 100 años contentos.
Sí, ahí está. No, pero son evidencias para señalar. Evidencias de algo son.
No sé, puede ser casualidades.
Son.
Hay gente
si uno pudiera registrarlo en un papel.
Que tiene un rechazo, diría yo, que proviene del ADN hacia el buen gusto.
Sí.
Todo lo que signifique alguna clase de refinamiento,
sí,
desde el lenguaje,
sí,
en adelante, les produce un rechazo.
Sí, la dificultad.
Un miedo, un temor. La complejidad les produce temor. Uh-huh. Entonces dicen, hablando mal y pronto, cumpliendo solamente uno de estos. Bueno, pero no sigamos adelante. Está bien, está muy bien. ¿Tiene alguna novedad para nosotros?
Novedades. Sí, el Cabernet, le dije lo de Cabernet, no, todavía no.
No me lo dijo, pero déjeme que yo soy mentalista divino. Dele. Que el día viernes.
No. No es el viernes.
El día viernes no van a estar en ningún lado. El día domingo.
El domingo es.
Van a estar en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, frente al río, en el auditorio.
Ahí en el Güemes, a las 7:30 de la tarde, y es gratis.
Sí, si llueve se trasladan a otro lado.
Se trasladan a otro lado, que ahí le dirán. Uh-huh. Imagínense, no le voy a decir yo desde acá a dónde se van a trasladar.
Si todavía no llueve.
Sí, pero ellos saben dónde se van a trasladar.
Sí, ellos más o menos.
Porque, pero no.
Pero yo le podría decir.
No. Nosotros en general lo sabemos.
Bueno, muy bien.
A un lugar cubierto.
Sí, claro, bueno sería que ante una lluvia se trasladaran a otro lugar descubierto, a lo mejor a 200 kilómetros.
Buscando la intemperie,
claro, buscando territorios de escampada.
Venga, para acá que escampó.
Discúlpeme, acá si yo puedo pedir consejo, así.
Sí, necesito un consejo. Ese es el principal propósito del programa, aconsejar.
Se me rompió. ¿Qué va a ser?
Mire.
Lo lamento, sí.
Lo lamento.
No, pero espere.
No tengo nada que decirle, señor.
Que Dios no se lo conserve, claro.
Me prestaron una cosa que se me rompió. Este sería el título.
La historia de mi vida.
Yo le voy a decir solamente tres palabras. O cuatro. Rompe, pierde, pincha, garpa.
No, bueno.
Señor.
Pero hay algunas cosas que, algunas son irreparables económicamente, sí, otras porque no consigue el objeto tal cual se lo han dado.
Sí.
Pero
si yo lo conseguí, por ejemplo, le diga el, claro, el dueño, sí, de lo que usted haya roto, que no sé lo que es.
Yo espero que, sí, no sea algo que le preste yo, por ejemplo.
No, 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 usted no.
¿Qué rompió? A ver, ¿quiere que hagamos un concurso?
¿Qué rompió, Barto?
La tengo en casa rota.
Sí, yo también, lo ando alardeando.
A la hidrolavadora.
¿Qué es una hidrolavadora?
Toda lavadora es hidro, perdóneme.
Es una manguera con fuerza.
Ah, una manguera.
No, no, no es una manguera.
Con fuerza.
Con una, que la enchufa, una manguera que la enchufa a la corriente eléctrica.
A todas las mangueras las enchufa, pero no a la corriente eléctrica.
Sino a la canilla.
Sino a la canilla. Claro. Si usted la enchufa a la corriente eléctrica, empiezan...
Mal enchufador sería, sí.
A salir justamente una corriente eléctrica que culmina a tirios y troyanos.
Es un motor que le da más presión al agua, hace pasar todo el caudal de agua por un agujero más finito y se
olvida.
Como el dentista.
Es esto.
Sí.
Ahora, se me golpeó la puerta con el viento.
No me importa.
Señor. No, 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 pero espérenlo, sí, porque estoy preocupado.
Esos son los dramas que vos tenés, cómo se conoce, claro, etcétera.
Y se partió la parte rígida, que es el extremo, dice, de la
manguera. ¿Por qué a mí no me pasó?
Ah, ahí está.
Porque soy cuidadosa.
No, no, pero usted es cuidadosa. ¿Usted qué hidrolavadora tiene? Si me dijo que no sabía ni qué era.
No, no, pero a mí no me pasó nunca con nada.
Con nada, porque vos sos dejada, ¿viste? No. A diferencia de nosotras.
Discúlpeme, ¿nunca se le rompió nada en la vida?
En todo caso, se me rompe cosas mías, señor.
Sí. Bueno.
No cosas que pido.
Se prestada. Me ha roto el corazón a mí, punto, por ejemplo, y basta.
Pero, de pronto le prestan algo. ¿Algo le habrán prestado alguna vez?
Alguna vez.
Y debe haber un protocolo para... Espero que la persona no se esté enterando ahora, porque todavía no le conté.
Veo a alguien que vocifera en el fondo, pero está bien. Dígale.
Y... Atención, el señor que le prestó una... manguera de alta presión abajo.
No, no, eso no.
Bueno, se la rompió.
Vaya averiguando por una nueva, Atilio.
No se consigue, me parece, el pico ese pedazo de plástico.
Sí, qué tan raro es.
Eso es mala voluntad. ¿Querés conseguirlo?
Ahora, ¿qué se hace? Uno debe decir, mira, se me rompió.
Yo creo que hay que dejar que pase el tiempo, como, sí, en tantas otras cosas. Y el tiempo va a lavar casi con tanta eficacia como una manguera.
Menos
de alta presión,
sino más eficaz.
Todas las heridas.
Yo pensé, digo, si se la doy enrollada...
Ah, atenete a las consecuencias.
No se va a dar cuenta.
Eso también puede ser.
Pero me parece que...
Se hace que no se lo cuenta usted tampoco.
Me siento mal conmigo mismo.
La habrás roto vos, ese...
Yo, cuando esto, dije, estaba
cuando
estaba
yo así. Te la devolví, estaba sana, le dice usted, cuando el tipo se venga a quejar.
Preguntale a tus nenes, viste, que andan siempre rompiendo, por ejemplo, y ya nunca más hablas con
ellos. Usted le echa la culpa a otro.
A los hijos de los demás le echo la culpa,
claro,
de todo.
Especialmente si los hijos son pequeños.
Son pequeños y
no pueden asumir. Si habrán sido los chicos, que meten, sí, el dedo en todas partes.
Ay. Pero quizás...
No lo van a meter en una manguera.
Quizás castigan luego al niño.
Bien hecho, para
¿y
que
usted
aprenda?
¿Cómo se va a sentir cuando le dicen, viste?
No, usted incluso puede salir en defensa del niño.
Sí, pobre, pobre Nahuel, ¿no ves que no le da la cabeza?
Es mentira por, sí, una manguera.
Sí.
Pero es que ganó el mundial del cinismo usted.
No, señor, es una forma de la justicia.
Pero no, el niño no hizo nada. Usted sigue involucrando gente. A mí me parece que, primero, que hay cosas que no se prestan.
La manguera.
Usted sabe...
Esos tipos que enumeran cosas que
no... Si se le puede romper...
Yo presto todo, a mí que no importa. Si no me lo quiere devolver, no me devuelva. No es que sea generoso. Nada me importa nada.
Yo sabe por qué lo presto, porque jamás se me hubiera ocurrido perder tiempo de mi vida comprando una manguera roñosa como esa.
No, bueno, tiene. Así tiene los pisos usted.
Ah, los pisos
y las paredes.
Son
no
para que ande las patas.
¿Qué color son los pisos?
Los zócalos. Ah, ¿sabe que ahora es que mencioné lo de la limpieza? Me apareció... Y acá pido, hoy estoy con consejos muy personales, discúlpeme.
Estás muy, muy, poco contenido.
¿Tengo gusanos?
¿A dónde? ¿Por qué no al médico?
A ver, abrí la boca.
A ver, desvístase, por favor.
No, no, espere. Gusanos blancos.
Sí, claro.
¿Es importante el color? Doctor.
Eso decimos en Cuba.
En el techo de la cocina.
¿Llena de gusanos?
Yo creí que eran imperfecciones de la pintura, pero noté que
se movían.
Se movían. Sí,
la imperfección de la pintura suele mantenerse así, en su lugar.
Esto ya es un dibujo animado.
Y usted sabe que el hallazgo me sorprendió en medio de una disputa
familiar. Sí, alguien le dijo gusano.
Usted señaló.
Y miró hacia arriba.
Que supe jugar en mi favor. Se olvidó todo el tema de la disputa familiar.
Claro.
Y comenzamos a hablar de los gusanos.
Ah, y porque sintió que la integridad de la familia estaba en peligro.
Bueno, no
sé.
Los
gusanos toman la casa, claro. Y chao, después todo esto que estamos discutiendo no nos va a importar a la hora de...
De perder lo que construimos con tanto esfuerzo, claro, los últimos, claro, 16 años.
Bueno, sí, pero... No, pero yo tengo...
Más esfuerzo mío que tuyo.
Que tuyo, claro, por cierto.
¿De qué otra cosa estábamos discutiendo?
Pero ahora estoy compelido a llevar una solución al tema, porque lo voy a explotar, el tema de los gusanos.
¿O se va a reventar la casa?
Y en mi provecho, para que no vuelva a salir el tema de la disputa.
Ah, claro, claro. Usted saque a colación los gusanos.
Siempre.
Yo hago siempre eso.
¿A usted qué, saca a colación otro tema o el de, sí, los gusanos? Sí.
No sé con quién estaba, pero mirá los gusanos que hay en la cocina.
Y por si acaso hay que guardar dos o tres gusanos cómoda.
En vez de revisarme los bolsillos, mejor harías revisar... revisar el techo. Qué que buena... está lleno de gusanos.
Qué buena excusa.
Y todo por el estilo.
¿No me prestaría unos gusanos?
Y me han dicho, y por esto era importante el color, que son larvas de polilla.
Puede ser.
Que hay polillas de que lo comen, se le meten en los paquetes, agujerían los paquetes de las...
De la tintorería.
De las cosas, no, de la del arroz, de los cereales.
¿Y eso lo tiene en el techo?
¿Qué? Las polillas comen ropa, no arroz.
Claro. Sí, pero... Estas comen lo de las alacenas. Hay una polilla...
La polilla de
la cocina, me, sí, dijeron, que pone los huevos entre los arroz. Sí. Usted no los ve. Y de pronto un día, con el calor de la cocina,
sí, o del medio ambiente,
del medio ambiente,
o de quien, sí,
empiezan a crecer estos gusanos que el día de mañana serán polillas.
¿Y los huevos?
No, los huevos ya no, es que no cargan con los huevos. Cuando uno nace de un huevo,
claro, la madre no está presente. Eso es el ovíparo, generalmente es ausente.
El ovíparo es huérfano un poco, señor. Sí. Qué bueno saberlo.
Y digo yo una cosa, y si uno se come los huevos,
ahí está.
Ponele, porque viene la polilla o lo que sea, y sí, pone los huevecillos dentro del tarro que dice arroz.
Arroz a la cubana.
Sí. Vengo yo, hago un risotto, qué sé yo, me lo como, me comí los huevos.
Chao.
¿Y, sí, y qué me pasa?
No sé.
¿Crecen polillas en mi coleto?
No, mire, no lo sé. Es muy probable que yo me haya comido huevos.
Ah, sí. Y vos también.
Y sí, porque ahora que lo pienso...
Huevos, sí, pero estamos hablando de huevos de gusano. De,
claro,
polilla.
Huevos de polilla.
Claro, que no es lo mismo.
No.
Debe ser mucho más repugnante.
Sí. Porque cuando... si eso estaba ahí, las larvas ya crecieron.
Al la novela Noches de la Antigüedad, uh-huh, un ayudante del faraón le cuenta que allá por... los pagos de los hititas o acaso de los caldeos,
sí,
comen unos huevos y los describe, y son huevos de gallina.
Y lo describe...
los describe con asco.
Con una
asquerosidad. Claro. Son algo completamente asqueroso. ¿Cómo puede ser que la gente coma esa clase de huevos y no de codorniz?
Claro, o de aves más pequeñas.
O de lo que sea. O de ibis.
Y sí.
El huevo de ibis, cuántos recuerdos, qué rico. Escúcheme, bueno, eso cuando...
Bueno, podría mantener el techo con la... Ahora que lo pienso...
Bueno, pero el asunto es... ¿Qué legislación hay?
Buenas, sí, tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Este es el programa de Darío Villarruel.
Sí.
Ahí está.
¿Cuál es la legislación, doctor Villarruel?
Sí.
Respecto de las cosas que uno solicita en préstamo.
Sí.
¿Qué dice, por ejemplo, el Código Civil? La cosa debe ser devuelta... Sí. En el mismo estado en que uno la tomó prestada.
Nada, ¿sí?, está en el mismo estado en que uno la tomó prestada.
Bueno, sí, señor. Entonces habrá de resarcirse al propietario de la cosa
por la
de
libertad,
los daños que la cosa hubiera sufrido
causare,
mientras estuvo en poder del prestatario.
Sí, de aquí en más, Barton.
No, pero cuando uno confía la cosa a la que denominaremos así, la cosa...
Sí, sí, no le denominaremos así. Es una cosa que en el Código Civil dice la cosa.
Esa es la cosa.
Ah. Uno comete un acto de buena fe, que se le llama en la jurisprudencia...
A la estupidez.
Para todo lo que no hay ley, o que usted no puede, no puede gastar...
Le está hablando el Código Civil, señor.
Le está narrando el Código Civil.
Yo le preso una cosa y yo se la tengo que devolver.
No figura eso en el Código Civil.
Ah, no, pobre Dios.
¿Figura eso?
A vigeatón. Sí.
Usted es un deudor. Le está debiendo al tipo una cosa.
Sí.
Entonces usted tiene que hacer la entrega de la cosa en el... Plazo estipulado y en el lugar estipulado.
Bien.
O si no, en un lugar donde usted la tenga a disposición. Por ejemplo, se tiene por cumplida una obligación cuando el deudor le pone al acreedor la cosa en la puerta.
Ahí está.
Bueno, está bien.
Te constituye
su domicilio. Y eso que lo deja escrito.
No, dice la planilla.
Lo deja escrito, le pone la cosa en la puerta y toca el timbre. Y dice,
es cumplida. Aquí está tu...
Sí, pero si yo tengo la cosa rota.
Sí, sí.
Sí.
Ahí es que se la ponga en la puerta.
Claro. No es lo mismo.
No, ahí el tipo va a salir y va a ver en la puerta.
¿A cómo? Sí.
Se rompió la cosa.
Sí, sí.
Cuando yo te la di, y ahí, estaba perfecto.
Entonces, donde el tipo...
Recurre a la ley.
Recurre a la justicia, y la justicia muy bien.
No.
Evalúa los deudos y la tiene que pagar por nueva la cosa.
No, sin embargo, sí. sin embargo, si yo le pongo la cosa en la puerta, pero la cosa es nueva... Es otra cosa.
¿No? Es otra cosa, señor.
Es otra cosa.
El tipo dice, esta es otra cosa.
Bueno, no.
Esta no es la cosa que yo estaba esperando.
Y no me tienes que resarcir por la diferencia de...
Porque la culpa fue suya.
Eso es una estafa, lo que usted está proponiendo.
Así que sí, hay... Buenas tardes, soy Villarruel. ¿Cómo?
Ah, ¿qué tal? Era usted Villarruel, no era yo.
Era yo.
Era usted Villarruel.
Sí, pero ahora yo no soy el que era antes. Algo pasó, hemos cambiado. Esta inconstancia de los sujetos, ¿no lo confunde un poco?
Sí, es permanente. Dígame, Villarruel.
Sí.
Por cualquier cosa que uno prestare, ¿debe dejar asentado en algún documento este préstamo? Porque hay cosas que son de uso doméstico.
Conviene recurrir a un escribano.
Y, pero...
Yo siempre voy con mi amigo el escribano Testa.
Yo soy Testa.
¿Y tal? ¿Cómo le va?
Que está acá y labra un acta. Cada vez que me muevo.
Doy fe, me llamo, por parte de madre.
Bueno, pero...
Se pasa labrando actas.
¿Sí?
Labrador era mi padre y yo he sido labrador.
Labrador.
Pero mi madre tenía de cristal el corazón. Y sigue.
Ah. Ahora dígame, cuando los honorarios del escribano son superiores al,
siempre.
Al valor
siempre
de la cosa.
Siempre, el señor... Claro. Tengo derecho a vivir.
De la casa, incluso. No solo de la cosa. Pues que, vaya tomándole el peso a esto. Supongo que un escribano... cobra el 5% del valor de una casa cuya escritura labra.
Sí, sí, sí. Sí. Y cerra.
Entonces, los escribanos son dueños, por lo menos, del 5% del Parque Inmobiliario Nacional.
Sí.
Y no son los escribanos el 5% del padrón, sino mucho menos. No,
muchísimo menos.
Y no solo del 5% del Parque Inmobiliario, sino de muchas otras cosas,
el
señor, por lo menos, pero además ese parque inmobiliario tiene movilidad, es dinámico.
Exactamente.
O sea,
si una casa la venden 20
varias
veces, si la venden 20 veces, el escribano ya se hizo con el precio de la casa.
Exactamente.
De manera que, ¿cuál es la forma de prosperar?
Hacerse escribano.
Sí,
señor.
Pero eso nos requiere...
¿Qué hacemos acá?
Nos requiere un largo tiempo, como 3 años, le puedo decir, de estudio intenso.
O 4.
Bueno, si usted se hace remolón.
Bueno, pero...
Mucho menos que comprar una casa.
Claro. Las casas que he mirado mientras estudiaba esas noches, querido.
Ahora, escribano, sus honorarios.
Sí.
¿Y los paga el señor que me presta la cosa?
Señor, a mí no me importa quién los paga. Alguien los va a pagar. Eso no le cabe la menor duda.
Generalmente es el juez, en caso de controversia, el que decide...
¿Quién dispone? ¿Quién se hace cargo?
¿Quién se hace cargo de las costas?
Y no, pero el señor
se
está
retira, si se retira en forma contenciosa,
las
como
costas,
el
caballero, de las costas de la Atlántida Argentina.
Sí, las costas de
Texas. ¿Quién se hace cargo de las costas? La prefectura.
Sí, pero esas son otras costas, señor. Yo digo, el señor está labrando un acta que no sé qué, sí. ¿Qué es lo que está
Estoy
escribiendo?
Labrando un acta que dice...
¿Qué es lo que escribe ahora?
A los 5 días del mes de marzo del año de gracia 2014.
He grabado este programa.
Sí. A los 5...
¿Hoy es 5 de marzo?
Y probablemente sí, pero como después lo van a repetir grabado este programa.
Yo la última vez que vi el
digamos que
era
no.
Por ahí, estábamos
sí.
Por pasar.
Debemos estar en octubre.
Bueno, yo acá voy escribiendo, pongo negro sobre blanco con sí. Palabras correctas, precisas, sin ningún tipo de dispersión.
Sí,
lo que
se
está
nota.
Sucediendo.
Se nota,
sí. Sí. Aquí está, doy fe,
muy bien,
doy fe.
Muy bien. Ahora,
den un poco de fe, sí.
También es cierto que entre vecinos hay una informalidad de los actos.
Sí,
y eso
que
sí. Favorece la aparición continua
de pleitos.
De controversia, de pleitos y aún de violencia.
Sí. La inseguridad nace ahí.
Yo a veces he tenido una vecina
Hola.
Que varias veces la he mencionado aquí, mi bien, sí. Mi antigua vecina Maica, la que mando saludos.
Qué lindo tipo de
ahora
mujer.
Ahora también tiene una vecina que se llama.
Sí, ahora también, pero está un poco más lejos.
Es un cargo al tuyo.
No, pero con...
La gorda Maica, dice usted.
Y para mí lo cruzamos con una también.
No, pero con la otra Maica sí. Lindaba.
Ah, era linda.
Ah, sí. ¿Qué quiere decir lindar? Andar,
andar con una chica
paseando que... uno su belleza.
Hacer lindé por tu casa.
Y nos prestábamos tantas cosas.
Me imagino.
Pero ropa. Tantas, tantas. Sí,
que era conmovedor.
Que, no,
no, no.
En algún momento no sabíamos bien.
Claro, cuyo era cada objeto. Sí,
claro, estaba ahí.
¿De quién son estas pantaletas? ¿De quién
un
es
día estaba del otro lado de la libustrina, otro día de este lado, y así íbamos mezclándonos.
Claro, está muy bien eso.
Qué lindo.
Y bueno, y entonces, y me fui de allí y creo que he dejado cosas en la casa de Maica.
Posiblemente, sí.
Y algunas me habré traído.
Uno deja siempre algo.
Queda algo de
decir. Discúlpeme la metáfora, ya está.
Ah, pero ¿cómo continuaba? ¿Cree
no,
que iba
es que continúa igual, que esas clases de metáforas que son... inevitables. No hay peor cosa que una metáfora inevitable. Uno siempre deja
ay,
algo
no,
en... Siga usted.
Cuando te vas algo queda y así. Sí.
Bueno, no solucione el tema. No me dio ningún consejo para proceder
lo
con...
Lo principal es, en realidad, lo único que usted puede hacer es tratar de no prestar nada.
Usted no presta.
Bueno. El hombre probó.
Sí, el hombre hecho y derecho.
No, el hombre probó. No, el hombre probó.
Ah.
No solicita nada en préstamo. No.
Bueno, pero a veces ¿sabe cuál es la salida para esta situación que se le está planteando? Se lo digo como escribano y como amigo y como pariente incluso.
Sí, sí.
Pariente de su vecina. Bueno, la cosa es esta. Usted de aquí en más sale a la mañana y alardea de hombre violento y de pocas pulgas.
Pero no,
lo van a
me van a sortear. Me van a sortear.
No, porque así el tipo, cuando repare que usted no le piensa devolver la manguera y que además se la rompió y que además coquetea con su mujer, Dios no permita, el tipo no se va a atrever por miedoso.
¿Cómo ha confesado?
¿Cómo ha confesado abiertamente acá? Discúlpelo. Él no sabe lo que hace.
Bueno, y no sé si me van a creer, pero voy a seguir su consejo.
Yo recuerdo una palabra en boca de mi madre que era propia de una persona que no devuelve las cosas. Resulta que había un pibe que vivía al lado de casa, que era muy lector, qué sé yo, tanto como mi madre. Y un día le prestó un libro, yo era muy chiquito. Y por ahí se lo pidió de vuelta al tipo.
Un grosero.
Y mi vieja no lo encontró más. Para mí que se lo había prestado cualquier otro.
Y está bien. ¿Y cómo
es lo que hace uno,
es lo que hace uno con un libro.
O sea, le había dado curso a la circulación propia de los libros. A se lo presta a B y B a C y después no sé más nada. Y entonces el tipo, mi vieja no le dijo nada, dijo que ahora se lo iba a devolver, sí. No se lo devolvió. Y el tipo vino varias veces y a la tercera vez mi vieja dijo, se me traspapeló.
¡Qué buena!
Sí.
Y yo que era chico pensé que traspapelar era decir que uno había perdido algo que no sabía.
No sabía cómo compensar.
En realidad se lo había dado a otra persona.
Es que era eso, usted entendió
y,
bien.
En realidad había entendido sí. Bien, efectivamente.
¿Ese es el amor que me prometiste?
Se me traspapeló.
Que, se me traspapeló la manguera.
Es raro que se traspapele
claro,
la hidrolavadora.
Una pila de papeles entre los que la manguera...
Se confundió con el color.
Sigue un curso, sigue junto con las cartas.
Claro,
claro. Sí,
le envió a Suecia.
Sí, no sé si es muy verosímil esa...
Ahora, historia. ¿Hasta qué punto uno puede reclamar una cosa sin perder una amistad? Sí. A mí me devolvés la manguera es mía, yo la quiero, eso...
No, no, usted primero tiene que reclamar con sutilezas, preguntando. ¿Vos no tenés mi hidrolavadora?
¿Vos pensás apropiarte
para...? Y si el tipo te dice que no, ¿qué?
¿Creí
porque
que
yo donde veo una duda en usted digo
ya,
no,
ya está. Y avanza.
Abre los ojos grandes, no.
¿Hidro qué?
¿Qué hidro? ¿Qué hidro? ¿Qué me hablas?
Esas no. Cosas raras que vos te comprás, no.
No, y ahí aporta datos.
Cambio, no es que se me traspapeló, no sé de qué me hablas.
No, porque vos me habías contado que querías lavar los pisos con una...
Yo lavar los pisos.
No, lavar los pisos.
Sí. Mírame
bien. Soy Dorio.
Claro. Lo que sí. Y ahí, ¿sabes cuál era la mejor estrategia? Esto ya me ha pasado en la vida real. Fue Dorio. Bueno, ¿sabes qué es la mejor estrategia? Es decir, ahora que me lo decís, yo ni no tengo ni idea, esas cosas no me interesan, pero
¿Viste el tipo de dos casas allá que vive al lado de Maica?
Bueno, sí.
A mí me parece que lo voy a andar con él. ¿Cómo se dijiste que se llama ese aparato?
Hidrolavadora.
Es con una hidrolavadora el otro día.
Pero si yo ni lo conozco, ¿cómo va a tener?
Y el tipo anda diciendo, mira,
¿vos decís que Maica se la dio?
Te lo robó. Sí, lo robó.
Te lo hizo.
No, se lo prestó Maica.
Maica.
Vos querés decir que no sabés lo que le prestaste.
Sí.
Chao, hasta luego.
No, no, ¿viste? Bueno, pero
adiós.
Hacete cargo y elegí mejor tus amistades, ¿viste?
¿Usted puede llegar a hacer eso?
Totalmente. Sí, sí.
Bueno.
Hay tantas cosas que no he devuelto, ¿eh? Hay tantas cosas que no he devuelto. Ah, estaba en mi momento de nostalgia. Siento nostalgia por la época en que todavía no me habían prestado algunas cosas que después no devolví.
Igual, es que a veces uno quiere devolverlas, pero la persona no está más.
No quiero ni devolver, ni de... Claro, lo que quiero es
pero...
volver la situación atrás en términos de juventud, de ilusión, de esperanza, etcétera.
¿Sabe qué es lo peor igual?
Si pudiéramos volver atrás en el tiempo, no nos gustaría tanto.
Vi una película que trataba de eso anoche, que se llama About Time, es cuestión de tiempo, que hacen eso y claro, bueno, etcétera. Ahora, ¿sabe qué es lo peor? Esa gente que, por ejemplo, vienen a mi casa, ven el piso del mismo color que el techo y que mi ropa, y dicen, acá precisas una hidrolavadora. ¿En serio? No, yo tengo una, te la voy a prestar, me la devolvés cuando... Y viene, insisto.
Ah, sí, y sí, se la encanta.
Eso se llama el salario del miedo.
Cuando llega se la rompo.
Sí,
o sea,
sí, no, no, yo nunca acepté eso.
No, claro, ni se
no, porque la manera que tiene alguien de entrometerse en su vida...
Exactamente.
Es prestarle algo que usted ni siquiera le ha pedido.
Exactamente, e insistir que uno lo preste y decir, no soy más tu amigo, loco.
No lo quiero, ¿no?
Y se la da igual.
Se la da igual, se la da igual. No acepte. Tome este libro. El señor no se acuerda. Pero una vez alguien nos prestó un libro. O se lo prestó al señor. Vamos a hacerlo más simple.
Siempre es así.
Un libro que esa persona había escrito.
Ajá.
Y el señor tuvo la mala idea de llevárselo. Jamás lo leyó, desde luego. Nunca lo leyó. Pero después el señor escribió un libro. Y la otra persona dijo que lo que ese libro decía lo había leído Dorio y se lo había afanado del libro que esta persona le había prestado a Dorio. Libro que Dorio no había leído jamás. Pero ¿cómo decirle? Yo no lo leí jamás.
Claro. ¿Y que uno lo
si
lee?
Ella en alguna ocasión ante la requisitoria había contestado, sí, claro que lo leí, me pareció muy interesante.
Muy interesante.
O algo así, o no sé.
Debe admitir el plagio. Debe bueno, fingir plagio.
No acepte que le presten nada.
Sí, bueno, ese es el asunto. Debía haber dicho desde el primer momento, mira, no acepto.
No acepto
prestado,
libro.
No leo nada que no me interese a
nunca
mí.
Nunca acepté un libro en mi vida. Claro. Me llamo Dorio.
Qué gracioso este. Pero igual, bueno, pasaba con cosas peores.
Bueno, hay mensajes, si quiere usted...
Vamos a ver qué dice la gente.
Por favor.
Acerca de esto, los derechos del...
Vio
del
que
prestamista.
El lenguaje es sabio, porque dice, la gente se presta a eso, por ejemplo. Ahí está. ¿Y ahí qué haces? ¿Te devolvés?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Está no me sigas con ese camino.
Se usa mucho
camino.
La siguiente palabra, prestación.
Prestación, qué lindo.
Sí.
Que,
¿no?
Me pone tierno prestación.
Mejor préstamo.
Sí. Tres préstamos esta noche.
Bueno, no hay unos anteojos, no importa.
Sí,
vamos a repartir. Vamos a repartir los mensajes de los oyentes que seguramente.
Préstame algunos. Sí,
algo
sí.
Tienen que. Dale.
A ver.
Daniel Giorgetta.
Sí.
¿Ustedes dijeron alguna vez que la belleza es la juventud?
¿Que la qué?
Que la belleza es la juventud.
Al menos la belleza del diablo, sí.
Claro, es un poco más elaborado. Claro, claro. Leonardo Ruiz. Oh, muchachos, los encontré por fin. La última vez que los escuché fue en mi ciudad Río Grande, Tierra del Fuego. Ahora estoy en Calafate y la verdad me pone contento porque me mantienen en cierta conexión con mi viejo, que los escucha siempre. Un saludo para él, por favor, para Petete, Petete del papá, mire, de sus hijos Andrés y Gabriel, que lo extrañan.
Liliana Soria Carrera dice, hoy es el cumpleaños de mi hijo Paul, 15 años. Te escuchamos todas las noches y todo así.
Maxi Montanari dice, vengan para Uruguay, hace 10 horas me gusta. Creo que se imprimió la parte de abajo del,
sí, sí,
del
sí, Facebook. Bueno. Nico Suárez dice, perdón, sí. Pero hace 30 años que viene amenazando con una venganza terrible, muchachos, así no se puede.
Maya José Parra Cortés dice, los disfruté en la Galileo de Madrid. Negro, te prometí verte en Montevideo y en Buenos Aires. pero con tanto cambio de fecha, cuando por fin fueron a Montevideo, yo estaba en Buenos Aires, y me los perdí en los dos lados.
Es una excusa.
No se evita.
Emma García dice, los vegetarianos son la opción light para los vampiros.
Bueno, es mejor.
Virtue Guayquimil dice, son unos grosos, los escuchamos todas las noches en San Martín de los Andes con mi novio mientras trabajamos.
Todo para decir que tiene novio.
Sí, y que trabajan de noche.
Y que trabajan
a esta hora.
Sí. Y se compartimos carcajada y sigue describiendo lo que comparten.
Ojalá que sea un peaje el lugar.
Nicolás Pablo Caro nos llena de adulaciones, muchas gracias. Si qué bien le vendría a la radio, le vendrían a la radio más programas como el de ustedes. Pero bueno, muchas gracias. Listo.
Silvana Hirsch dice, es una maravilla escucharlos desde Quilmes. Y sí, que mi primo Agustín desde Córdoba también lo puede hacer.
Y todo por el estilo.
Cuando se entere que me entraron el teléfono, se va a poner como loca.
Aquí Vera Espina tiene una pregunta para Dorio. Dice, Dorio, ¿por qué te expulsaron de 5 jardines de infantes? Dice Wikipedia eso.
Y ahora me lo venís a preguntar. Sí, me expulsaron porque hacía lío. Eso me importaba mal. Loco, ya está. ¿Cuál es? Va, Marcos Alfredo Silva. Ahora ya me pusiste mal, ¿ves?
No te pongas así.
Los recuerdos lo han hecho llorar.
Y bueno, a ver, pero está muy susceptible.
Un saludo desde Las Breñas, Chaco.
Fortinero del Sur, qué bueno sería que pudieran venir a Puerto Madryn. Piénsenlo.
Sí, bueno, a ver. Invítennos.
Diego Goyeneche dice, los escucho desde México, Distrito Federal. Saludos a todos, pinche cabrón.
Aquí Romina Mina de Vino dice, tenés que venir a Caseros a visitar el barrio. Tu mural está bello.
¿Está qué?
Bello. Lindo.
¿Qué mural?
Y se ve que hay un mural de...
Tengo una noticia buena y una mala.
¿De Casero?
Sí. Y dice después, grande Nieves Fraga.
No lo he visto.
Bueno, vamos. ¿Habrá un mural suyo en Casero o de...?
No me parece. Caseros me conocen bien, de manera que...
Sí, debe.
Bueno, Federico Pereira, me gustaría escuchar Tinta Roja. Bueno, gracias.
Mauro Eneas dice, saludos desde la localidad de El Puesto, en Catamarca, en tanto que Diane Sweet dice, solo quería decirle al amor de mi vida que lo amo. Bueno, siempre escucha el programa. Soy Diana, de Capital, y el mensaje es para Sebas.
No lo manden cana, el tipo anda a ver.
Dice acá Sebas, como la compañera.
Sí, bueno, ahí dice Sebas, pero el tipo por ahí... No es tan bocón como la mina. Quiere mantenerlo en secreto y la mina ya está. Al amor de mi vida, Seba, que ve en la calle Paunero.
No, señor, no se vaya. Sebas.
Mire, salió Martín Aurieri dice, ¿es verdad que Borges dijo que el cuento era mejor que la novela? Que a esta...
¿A cuál?
A la novela. Le sobraban palabras para una idea que se expresaba mejor en un cuento. No, lo segundo es decir que... Que la novela cumple mejor con los requisitos de la novela,
sí, claro,
que con los del cuento.
Con los del cuento.
Que es una cosa.
En cuyo caso es larga,
claro, qué risa. No. Sin embargo, bueno, es evidente que Borges tenía más simpatía
por el
cuento que por la novela. Pero
él y nuestro recordado, no lo diré amigo, porque Adolfo Bioy Casares, contaba que lo hablaban muy seguido, y Borges aludía a su desidia, decir, bueno, llega un momento en que yo necesito resolver esto, y bueno, Bioy en cambio era hombre de más largo aliento en general.
Luis Ruiz Díaz, saludos fronterizos de un entrerriano, desde Tijuana, en México,
Eso.
Al maestro Orlando Gasset le pide la milonga de... Jacinto Chiclán.
Alexis Lanza Castelli dice, ¿cuándo vienen a Córdoba? Esta los espera.
¿Cuál? Lorena Sosa Toledo dice, mandame saludos, negro, te sigo hace 20 años.
¿Qué más? Santi Ricotero, saludos, estoy en Ushuaia, gracias. Santi Martínez, otro será.
Sí.
A ver cuando pasen por Neuquén y todo así.
Cuando vayamos a Ushuaia.
¿Cómo limpio un hámster? Grita Graciela López.
¿Se limpia el hámster? Consigo mismo. Lo agarro y lo froza.
Dice, claro, no lo puedo ni mojar ni espolvorear. ¿Por qué?
Porque se muere.
Ah, bueno, entonces no lo limpia.
Suéltelo.
No, pero lo sacude.
Ah, claro, sacude vive.
No
es
muere.
Es una linda forma de limpieza. ¿Usted cómo, cómo limpia, por ejemplo, sus trajes? Lo sacude.
Sáquelos y orelos.
No muere, digo, formas de bañar un hámster evitando su muerte. Bueno.
Muy pocas.
Muy pocas.
Sí, pocas.
¿Cómo hace el hámster en la vida salvaje para bañarse? Respuesta, la vida salvaje no existe.
No existe,
no. Claro, claro. No, no hay más hámster en la vida salvaje. Están todos en
cautiverio. ¿Con una manguera de aire?
Todos los hámsteres.
No, que no se escapó ninguno. ¿Y los que se escapan?
No se escapan.
Ah, no se escapan. No. ¿Por qué?
Están dando vuelta la ruedita, no se dan cuenta.
Bien, si siguen así no van a tanto de nosotros.
Sí, claro. Creyendo que somos trotamundos.
Sí, vamos a toda velocidad y no
bien con,
no vemos.
Con el aire comprimido este, con el aire en las estaciones de servicio, para el hámster, para el...
Ah, sí. La que se llama manguera de cortesía.
Manguera de cortesía.
Por favor, señor, me
siempre me gustó esa expresión.
La manguera de cortesía.
Sí, pero cuidado.
Agárrela que... nomás, dice.
La pretende la rompió.
Al hámster le puede volar un ojo. Así.
Y bueno, loco, todo
el ojo le salen los ojos.
Ponele 30 y no se lo ponga en la boquita.
Gracias. Sí. Juan José Morlino saluda a toda la gente de El Pinar, Canelones, Uruguay. Uh-huh. Se extraña el paisito. Quiere decir que está acá, ¿eh? Uh-huh. Igual los argentinos son como nuestros hermanos. No son como nuestros hermanos, no. Son nuestros hermanos.
Sí, o mejores incluso.
Desde Goya Corrientes les escribo.
Facundo Puchil dice, les agradezco al final del día ya que por ustedes estudio. Aguanto estudiando hasta la medianoche para cenar escuchándolos. Por las mañanas los odio. Como tanta gente.
Fabiana Carrizo sí. Nos manda besos desde Córdoba.
Hernán Fresné dice, buenas noches, pide temas para el sordo, quiere que esta noche toque trenzas, manda saludos desde Mendoza. En cambio, Fernando Pablo Occhi, se los escucha hace tiempo y simplemente les envío toda la mejor bonanza, que serie, ¿se acuerda? Que pueda darles Dios como hijo suyo.
Se le prendía fuego el mapa, ¿se acuerda?
Sí, pobre hombre, y sí, por suerte lo pagaban a tiempo. Para
bueno,
que...
¿usted tiene alguno más?
Hay Limado Racores que dice que nunca le tocan las canciones que él pide, pero
no,
que igual...
No, pues igual... la tenemos con él.
Bueno.
Le agarramos ojeriza ya desde el primer día.
Le tomamos idea.
Y... Nos dijo Gillespie, a este...
Este me perdí con que este no sale.
No le cumpla ningún pedido, sí, a ver si le gusta.
Igual dice que seguirá escuchando por otros 134 años,
Bueno, y el último dice Mabel Guasqui. Soy Mabel, una persona totalmente agradecida desde hace muchos años por el placer que me da poder escucharlos. Y se agrega en otro tono, te amo, Dolina.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Adriana Puigros, diputada nacional por el Frente Grande, presidiendo la Comisión de Educación.
La idea de que el docente trabaja 4 horas y por eso dan un sueldazo es completamente equivocada. Porque además todos sabemos que para reunir un salario tiene que trabajar por lo menos en 2 turnos para cobrar pedacitos de salario, cuando en realidad sería el mismo según el salario en una sola escuela. También para que el docente está poco motivado, no hay quien le diga que hace las cosas bien y que es necesario, sino que todo el mundo político y social es el del reproche, el decir que los docentes eran los de antes.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar. Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
secretario de Comercio de la Nación, Augusto Costa. En el Coto de Saavedra había un cartelito que decía: producto indicado, yerba amanda, proveedor no entrega. ¿Es así?
Sí, ante todo lo que significó el incremento de demanda de los productos de precios cuidados, que en algunos casos llegó el promedio 700%, lo que estamos haciendo en este momento es incorporar nuevas empresas proveedoras de yerba o en el caso también de azúcar para poder ampliar la oferta de marcas al precio cuidado y que ningún consumidor se vaya al supermercado sin tener un producto de precio cuidado.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mire, aquí el de... Qué grandes, hay oyentes increíbles. Eduardo manda el mural de Caseros, ¿eh? Andrea, ¿le lo quiere ver?
No, mire, existe. Y si es un mural, hermano, ¿qué quiere que te...
Ahí hay un tipo pintándolo.
¿Y a quién lo está pintando? ¿A él o a Papo?
Está escribiendo.
Lo que yo veo... Ah, pero ¿cómo? Y el tipo...
La cara ya la pintó. Y ahora está escribiendo un texto.
Dios mío.
Estamos mirando alguna cosa por el Twitter, ¿eh?
Hay gente que me conoce.
Parece una foto el retrato ese.
Sí, para mí soy yo adelante de la pared.
Sí.
Bueno, no entiendo lo que...
Gracias a Edu Andreani.
Bueno, vamos a hablar esta noche de la vida cotidiana en Córdoba, pero no en Córdoba, en República Argentina, sino en Córdoba, la Sultana, aquella ciudad que era la joya del Islam en la península. Hablaremos de muchas cosas. Saben ustedes que allá en el siglo X, allá en el apogeo de la Córdoba musulmana, vivían en la ciudad 300.000 personas. Había 1.200 mezquitas, 900 baños públicos, y un plano urbano desarrollado de tal forma que cuando entraron los vencedores cristianos allá en el siglo XV, a finales del siglo XV, respetaron su arquitectura. La verdad es que no había plano urbano alguno.
Claro.
¿Qué plano urbano? La ciudad sería tan hermosa, digo yo, que por eso la habrán respetado, ¿no?
Sí, laberíntica e indescifrable, que es, a veces cuando los hombres no entienden algo lo rompen en general, pero a veces lo respetan.
Y tal vez no. Hemos dicho alguna vez que la casa de los hispanoárabes estaba cerrada a las miradas provenientes del exterior. En realidad los hogares estaban construidos hacia adentro.
Hacia adentro, exactamente.
El centro era el patio, allí se gestaban las reuniones. No había dormitorios. No había dormitorios. Usted encontrará familiar esta descripción que le voy a hacer. En un extremo cualquiera de las salas, alguna sala, había una plataforma ubicada sobre el suelo que se aislaba con una cortina que colgaba del techo. A esta cortina se le llamaba la cuba, Alcuba, en realidad, que en español vino a degenerar, por decirlo de algún modo,
Alcoba.
Alcoba,
claro.
Alcoba, ¿no? El dueño de la casa era el hombre, no era un buen siglo para el feminismo. La influencia del papel masculino era tan grande que incluso el tipo llevaba a su madre a vivir con él, Dios libre guarde.
Sí, tremendo.
Y la vieja tenía una autoridad que iba muy por encima de la esposa o esposas.
Sí, lo que con los años se convertiría en una madre poderosa también, era cuestión de esperar
también,
para la
también
mía,
es
¿no?
cierto. Sí, sí, sí. En Córdoba la poligamia se daba sobre todo en las clases elevadas, en realidad siempre fue así, ¿no? Siempre. Como hace un hombre humilde para mantener a 16. El polígamo, antes que nada, debe mantener a sus esposas, debía mantener a sus esposas.
Debía, sí, sí.
Que es lo que no entienden algunos, ¿no? El tipo que tiene 3-4 minas tiene que hacerse cargo de las obligaciones inherentes a la relación amorosa, no importa cuál
es. Claro, exactamente.
Bien, el profesional o el vendedor o el empleado más o menos humilde se contentaba en aquellos años y en estos con una esposa y pare de contar.
Sí.
Ciertos detalles que precedían al matrimonio pueden resultar interesantes.
A ver.
Por ejemplo, era una gran desgracia que una muchacha no fuera virgen.
Ajá.
Este, qué curioso, ¿no?
Sí, en todos los tiempos.
Era difícil casarla en ese caso. Sentido. Incluso con la intención de cubrirse legalmente, el padre de una muchacha que había perdido la virginidad elaboraba un acto oficial del infortunio. Me imagino yo se presentaría ante una especie de escribano, ¿no?
Diciendo, yo te la presté.
Siendo las 3:15 a.m, etc. Entonces, allí daba cuenta del episodio que había provocado la pérdida de la virginidad.
Sí.
Para evitar cualquier lío que pudiera tener después con alguien, con algún esposo.
Claro.
Para que no pudieran decir después, ay, a mí no me dijeron nada, qué sé yo, o cosas por el estilo.
Uh-huh.
El marido árabe era el amo de su casa, pero su autoridad bien podía verse reducida por algún contrato de matrimonio,
claro,
que naturalmente se redactaba antes de la boda, uh-huh, y así podía establecerse el número de concubinas que le estaba permitido tener,
uh-huh,
o la cantidad de vino que se comprometía a beber, no, que se permitiría vivir, uh-huh, beber, vivir también por día. Sí. Es decir, se le ponían algunos límites a sus ausencias, por ejemplo.
Claro.
¿Cuántas veces podré ausentarme por año? Bueno, tengo un contrato, solo 3.
Sí.
Desde niñas las mujeres eran vigiladas y se las casaba sin consultar su opinión.
Bien hecho, muy bien.
Y incluso sin ver al esposo hasta el momento del matrimonio, incluso después.
Mm.
De un encierro pasaban a otro, uh-huh, como suele decirse. El marido las retenía en la casa y compartía el encierro con otras esposas. A cambio de este privilegio de tener varias esposas, el hombre debía tratar equitativamente a todas, ¿eh?
Eso es un embole.
Y repartir sus favores sexuales, si a eso se le puede llamar favores.
¿No?
Y hacerlo sin hacer distinción.
Y bueno, no.
Si la diferencia en el trato era grande, incluso la esposa que se consideraba afectada podía denunciar al marido ante el juez con declaraciones del orden de fulanita liga más que yo.
Claro. Eso supuestamente explica que el número ideal fuera de 4.
En cambio, Inés, que de ardiente tiembla toda...
No se malo,
y así.
Bueno, digo que eso explica para algunas versiones siempre occidentales, no hay que darles bola a esas versiones, que el número canónico de 4 sería para evitar que habiendo 3 siempre ocurre que 2 mujeres van a aliarse en contra de la otra.
Exacto.
Entonces tengo 4. Poner
el
8.
Matrimonio podía disolverse por iniciativa del marido.
Bien.
Había un acto público, el repudio. Había que pronunciar 3 veces una palabra clave que te la daba el juez en el día del casamiento, como en tu computadora.
Qué bueno, tora, tora, tora.
Claro. Generalmente era la fecha de nacimiento del tío.
Claro.
Para no olvidarse, porque por ahí el tipo se hartaba de la mujer, la quería repudiar,
sí,
y no se acordaba la clave.
Sí. Y así 20 años más.
Le paraba adelante y empezaba a decir cosas una tras otra, a ver si se iba.
Repudio denegado.
Claro. Bien, la mujer repudiada no podía casarse hasta 3 meses más tarde.
Oh.
No es mucho, pero servía este plazo para estar seguros de que no estaba embarazada del esposo que la había rechazado.
Mm.
El hombre sí se arrepentía del repudio, vio cómo es uno.
Sí,
la abandoné y no sabía, etc.
Sí, de que la estaba...
Bien, esto es por disposición expresa del profeta, ¿eh? Si se arrepentía del repudio, solo podía recuperar a su antigua esposa después de que ella pasara por otro hombre que a su vez la repudiara.
Sí, claro, claro. ¿Eh? No está mal en términos de justicia si a uno le interesara la justicia, que no es
claro,
el caso.
Ahora
¿no?
Esperá a que el otro señor la repudie.
La repudie de arriba abajo.
Y hasta que podría ser que no la repudiara, porque viste cómo son algunos pollerudos.
Sí, eso. Con tal de que no vuelvas a mí...
Conversaban entre ellos... Estos machistas irredentos.
En la puerta del bar del café, claro.
Bueno, todo esto lo dispuso el profeta, probablemente para evitar repudios así como así.
Sí, está muy bien.
Se le hacía difícil al tipo. Guarda que si después la querés de nuevo...
Repudiar no es soplar y hacer botella.
No, que te enojás,
claro,
y la repudias.
No.
Y dicen, qué sé yo... Messi.
Y después volvés con la cola entre las patas y querés borrar con el todo.
No, tenés que esperar a que Barton la repudie.
Barton.
La celebración de una boda significaba una de las pocas apariciones públicas de las muchachas.
Y sí,
no
sí,
ya de la novia, sino de las mujeres, de las chicas que no salían a ningún lado. Cuando llegaba el día de una boda, la novia era conducida hasta la casa donde moraría. Qué linda palabra,
sí,
¿no?
Me
gusta. Moraría.
¿Que está presidida de dónde?
Roberto Moraría. Por pocas que fuesen sus posibilidades económicas, el cortejo de una boda debía ser lo más rico posible. Nada de andar ahorrando en esos menesteres. Una vez en la casa, la mayoría de las mujeres se dedicaba, además de las labores domésticas, ¿no?
Sí, claro.
Al trabajo de copiar el Corán. Y si no, se la pasaban mirando por los huecos de las celosías. Bien. Dentro de su propia casa, la cordobesa refinada.
Qué lindo.
Estamos hablando de Córdoba, la ciudad del Islam.
Sí.
Dedicaba muchas horas a componerse y a asearse. La esposa favorita debía esperar adornada con sus mejores galas al dueño de la casa. Aquí estoy adornada. Adornada no es una linda palabra aplicada a un ser humano, ¿no?
Pero
una mujer adornada parece que tuviera faroles chinos colgando de la rodilla.
La bola del árbol navideño, claro, por ejemplo. Pero es linda.
Envuelta en esos cosas que se prenden y se pagan.
¿Cómo no se me ocurrió? Qué bueno. Digo, compuesta y sin novio, pensaba, de ahí viene también esto, ¿no?
Probablemente.
Es lindo, sí, como expresión. Qué compuesta.
Se cuenta que
está,
ya en el siglo X las cordobesas masticaban sustancias gomosas, me imaginaba, para perfumarse el aliento.
Creerlo reventar, sí.
La mujer andaluza adoraba los perfumes.
Ah, sí.
Los perfumistas preparaban sus mezclas a la vista del público. Se dice que en Córdoba una dama se distinguía mucho más por su perfume que por su atavío. Probablemente porque eran todos iguales.
Claro, 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 totalmente.
Bien. Hablemos para terminar de esclavos y esclavas.
Bien.
En el mercado, si se trataba de un hombre, el valor de un esclavo dependía de la fuerza física.
Uh-huh.
En las mujeres primaba la belleza y un poquito las habilidades artísticas. Los más ricos compraban esclavos eunucos. Los musulmanes tenían prohibido aplicar la castración, pero sí podían comprar esclavos que ya hubieran sido castrados por personas de otra religión. ¿Cómo podía recuperar su libertad un esclavo en Córdoba? Es una pregunta que usted se estará haciendo.
Sí.
Hágasela.
¿Cómo podía recuperar su libertad un esclavo en Córdoba? Buena pregunta.
Pues bien, mire qué curioso. Bastaba que su amo matara a otro creyente para que pudiera liberarse de la culpa, liberando a un esclavo.
Bueno.
Es decir, usted, un creyente, mataba a otro creyente,
¿sí?
Y podía liberarse de la culpa con un acto benéfico.
Claro, un asesinato.
La liberación de un esclavo. Entonces, fíjese,
bueno, está muy bien.
Esto que le digo. Los esclavos más felices eran aquellos que estaban al servicio de un criminal.
Claro, claro, qué bien.
Eventualmente podían ser liberados.
Menos por menos, más.
Bien.
Un asesino serial es una especie de libertador.
Es el esclavo, claro. El patrón perfecto.
Sí.
En cuanto a las muchachas esclavas, las más buscadas por los ricos eran las que provenían del norte de Italia o del norte de Europa, porque les gustaban mucho los ojos claros, los ojos verdes.
Claro.
Y los piratas sarracenos solían capturar muchachas de ojos verdes para venderlas
en los ojos.
Digamos, para terminar, que las esclavas de los moros cumplían funciones análogas a las de las etairas griegas. Entonces, contaba mucho la educación, las dotes literarias o lo que sea. Las esclavas formaban parte de la familia del dueño, así que ofender a una de ellas significaba ofender al que le daba casa y sustento.
Bueno, no está mal. Ahora, Alejandro, se me ocurre, apenas empieza usted a hablar de estos temas, y puedo decir que lo hemos comprobado incluso, cuando uno llega a algún país oriental o a algún país donde se practica el Islam, uno descubre que cualquier forma de lectura de esa realidad es un filtro miserable, como cualquier cultura exótica para uno. El exotismo es una ofensa, el exotismo es ofensivo. Aquello que uno considera exótico son reglas que pertenecen a otro mundo. Pero, aún así, estaba pensando, por ejemplo, esta idea acerca de lo relegadas que son las mujeres en la cultura islámica. me recuerdo, bueno, la primera vez que fui a un país islámico fue Libia, Túnez en realidad, que me decían, ¿qué tanto relegaremos a nuestras mujeres? Me decía mi anfitrión ahí, que le confiamos la educación de nuestros hijos. Nosotros somos aquello que una mujer decide que seamos, hablando del papel de las madres. Y esto que decía usted de la madre también así este. Y otra cosa interesante que mencionó, una de las tareas de una esposa era copiar el Corán. ¿Qué implica esto? Que toda mujer casada sabía leer y escribir. La tinta y el cálamo en esa cultura son el primer deber de un creyente. Cuando un creyente se convierte, lo primero que hace cuando está por convertir a alguien es enseñarle a leer y escribir. Algo debe tener esa fe y esa cultura que a uno no alcanza a entender si le parecen exóticas estas cosas. Pero vamos a lo nuestro, porque hay una cuestión con esto de la percepción. Los humanos estamos tan confiados en cosas como nuestras creencias, nuestros saberes y aquello que miramos. Por ejemplo, cualquiera piensa que uno ve una figura entera de algo. Y los ojos reciben el 30% nada más de esa imagen. El resto lo construyen. Los biólogos, los neurobiólogos ahora, dicen que es imposible ver algo nuevo. Que en realidad uno solo puede ver aquello que ya sabe, que ya conoce. Y entonces está la ceguera de atención, que es lo que usan los magos para hacer sus trucos. Está la ceguera de conocimiento, la ignorancia de algo como la que tenía Herodoto para hablar de un hipopótamo. Está la ceguera de confianza, que es aquella certeza que tiene uno en su propio saber, etcétera, etcétera. O sea que uno casi...
Hay también algo que debería ser indagado desde el punto de vista del escritor. ¿En qué medida buena parte de los libros que uno escribe ya están escritos?
Claro, claro.
Y es muy difícil salir de ahí. De todos modos hay que hacer el esfuerzo. A veces uno empieza a leer un inciso y comprende que ya está leído desde antes. Que al ser escrito ya estaba leído. La literatura debería ser una válvula de escape a ese defecto del conocimiento o a ese meme, como le llaman los científicos, sí, a esa señor. Estructura que se aprende más por contagio que por otra cosa y que es imposible no saber.
Claro.
Lo que es imposible no saber, eso ocupa lugar para lo que uno a lo mejor debería saber.
Y de un modo semejante, respecto de la absorción del conocimiento, funciona ulteriormente la memoria. Aquello que uno no puede olvidar, aquello que uno solo puede olvidar, y la forma en que uno va eligiendo esas cosas. Creo que todo esto, que son las cosas que vamos aprendiendo, o tratando de pensar o de reflexionar, tienen un solo error. Y es que todo ese conocimiento, todo ese saber, toda esa certeza respecto de la ciencia, la percepción, la no percepción, carecen de sentido cuando de pronto aparece en el destino de uno, frente a uno, con esa intensidad que no tiene nada que ver con la ciencia y que es más grande que la fuerza de todo el universo, algo tan sencillo como un par de ojos verdes.
Y Ojos Verdes es la canción que vamos a escuchar ahora, dedicado a aquellas mujeres que raptaban los piratas sarracenos solo por tener la amable desgracia de exhibir ojos verdes. Y también hay que decir que esta canción tiene mucha cultura musulmana en su música, en sus acordes, en sus escalas. Así que escucharemos a Miguel de Molina en Ojos Verdes.
Apoya en el quicio de tu casa un día. Mira, va a abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla a mis labios. Yo fuego te daré, bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde. Y el verde, verde limón, ojos verdes, verdes, con brillo de espaca, que están clavaditos en mi corazón. A mí ya no hay sol, lucero en mi luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto a apuntar el día y ansiar el alba, la torre, la vela. Déjate mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Me dijiste estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subí en mi caballo y un beso te di, y nunca una noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón.
Era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible. Ojos verdes.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
¿Con quién habló?
Pablo Emilio Escobar García, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Le voy a decir, por favor, que me haga el inmenso favor de impedir que el señor Claudio Alberto Villarruel y la señorita Bernarda Llorente comiencen con su nuevo ciclo radial el otro lunes. Todos van a inaugurar mi nueva empresa de turismo que se llama Despegar.com.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 18 minutos, la temperatura actual 22 grados 3 décimas, la humedad 80%. El Ministro de Trabajo no dio lugar al pedido de CETERA. El sindicato docente había solicitado que se deje sin efecto la conciliación obligatoria para continuar con el paro anunciado de 72 horas. De esta manera quedó ratificada la plena vigencia de la disposición dictada por 15 días hábiles en el marco de la negociación salarial. Daniel Scioli inauguró el periodo 142 de sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense. En su discurso apeló a la unidad, a la responsabilidad y a la confianza. Además, señaló que hay que mejorar y corregir lo que falta hacer.
Yo apelo a la unidad, a la responsabilidad y a la confianza en nosotros mismos. Estoy seguro que juntos lo vamos a lograr. El futuro no es empezar todo de nuevo. Eso es el pasado. Debemos aprender a no destruir lo construido, sino a enfocar el esfuerzo en mejorarlo. La política es hacer y no deshacer. Así yo lo entiendo. Mejoremos y corrijamos juntos lo que falta.
El Papa Francisco está entre los candidatos al Premio Nobel de la Paz. Lo anunció el director del Instituto Nobel de Oslo al presentar la lista de 278 candidatos que tendrá a su elegido el próximo 10 de octubre. El sumo pontífice intercedió en la crisis en Siria y envió cartas al presidente ruso Vladimir Putin para que eviten el conflicto armado en la región. Newell's goleó a Vélez en Rosario. El conjunto que dirige Alfredo Berti venció por 4-1 al Fortín por la sexta fecha del torneo final. Los goles de la Lepra fueron de Heinze, Casco, Díaz y Figueroa, mientras que Nani descontó para los de Liniers. La temperatura actual 22 grados 3 décimas, la humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, en el auditorio de Radio del Plata.
Sí.
Que está en la calle Corrientes 5963.
¿Candidato al premio Nobel?
Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, es candidato al premio Nobel de la Paz que da la Academia Sueca.
Tal como lo fue Obama.
Tal como fue y como lo obtuvo Barack Obama, homenaje en Begin en su momento.
Esto está señalando un camino para obtener el premio Nobel de la Paz, que no es otro que el de la guerra, según parece.
Ciertamente. Qué injusticia.
Pensar que a Winston Churchill no le dieron el Nobel de la Paz. Con justa razón. Pero le dieron, en cambio, el de literatura.
Yo no sé quién me da más pudor.
No sé si escribía mejor que Borges.
Seguramente. Escribió en realidad sus memorias.
Sus memorias.
Son un ejercicio, pero nada más. Bueno. Pero bueno, en fin.
Señoras, señores.
Hay un candidato igual.
Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Quiero festejar el cumpleaños de mi hijo.
Ah.
¿Dónde? Este es el título, no muy atractivo.
De... ¿Por qué no pones dónde puedo festejar el cumpleaños?
No, para innovar.
No. Esta es nuestra sección. ¡Ay, qué desgraciada soy!
Ahí está, muy bien.
Eso sí tiene más
nuestra punch. Nuestra sección que hoy... entrega el siguiente fascículo. ¿Dónde festejar el cumpleaños de su hijo, señora?
Sí.
Ah, bueno, y hay ahí un problema, que muchas veces uno vive en una verdadera posilga.
Ciertamente, y no
donde
puede.
Un festejo parece una burla siniestra.
Los niños creen que son castigados en lugar de que es una
fiesta. Claro, donde no hay lugar.
No, y comida tampoco.
Bien, entonces, buenas tardes.
Buenas
tenemos
tardes.
Aquí al profesor Patricio Barton, que es dueño, además, de una empresa que organiza cumpleaños de niños.
Sí, señor.
Menores de 26 años.
Usted se especializa en niños, usted es podólogo, ¿no?
No, señor, hacemos fiestas...
La remera esa es de una fiesta, la trajo de una fiesta.
Este es el de... Lo reconoce, ¿no?
Sí, bueno. Por favor. Sí.
Bueno.
Genghis Khan.
Bien. No, estas prendas de vestir que porto
sí,
no tienen nada que ver con los cumpleaños.
Con usted tampoco.
¿Cómo le quedan, dijo? Bien.
Con los cumpleaños que organizo. Pero, si usted quiere hacer una fiesta diferente, ahora sale mucho la fiesta.
No, quiero hacer una fiesta igual. Si fuera diferente, mi niño no la reconocería como una fiesta de cumpleaños.
Y sería un infeliz como claro, ahora, claro.
No, pero distinta, por
se
ejemplo.
Se quejaría amargamente. El niño huye de toda innovación. Y él puede al cumpleaños de un amiguito, quiere que su cumpleaños sea como ese, ¿no?
Bueno, no, pero todos quieren festejar en el mismo lugar después, sí, en el mismo pelotero, en el mismo... No. Hay, por ejemplo, ahora que es el año...
Siempre de... el mismo pelotero, le dice, le dice su hijo al padre.
Sí. Ahora que viene... ¿usted tiene hijo varón o nena?
No me importa.
No importa.
No discrimine.
Bueno, no, porque a determinadas edades es muy distinto un cumpleaños y otro.
Ay, ay, sí, sí, a otras también.
Ya vas a ver cuando te cumple 19.
Porque ahora, por ejemplo, que es el año del Mundial, los chicos quieren un cumpleaños temático con el Mundial.
A mí me gustan las tortas temáticas.
Sí,
con números que tengan que ver, que coincidan exactamente con la cantidad de años que cumple el niño.
¡Qué buena idea!
Por ejemplo, cuando cumple 11 años, el tema del fútbol es perfecto. Ideal.
Es perfecto.
Porque usted le pone los 11 jugadores de la selección nacional...
Sí.
La misma actitud que hoy. Arriba de la torta.
Sí.
Y el niño se siente contento. Ahora, cuando cumple 12, por ahí le puede poner a Sabela.
Ah, claro.
O al hincha, el jugador número 12 de la tribuna.
Cumple 4 un equipo de pato, cumple 6 claro, un equipo de polo al revés. De polo
no,
de...
pero no solo con los equipos, señor. Nos están pidiendo mucho, por ejemplo, los grupos del Mundial.
¿Los qué?
El grupo A, B, C, con los países.
Con las letras.
Entonces se ponen todas las banderitas.
¿Qué tiene que ver eso?
¿Cómo que tiene que ver?
Es parte del cumpleaños del pibe.
¿Usted se cree que
porque los después hacen los juegos.
¿Saben dónde queda Bosnia-Herzegovina, justo ese país?
No les importa a los pibes, pero saben que tienen que jugar contra ellos y listo.
¿Qué tiene que ver eso con el cumpleaños?
Porque
con la torta. ¿Qué hace con una torta? ¿Pone los grupos o pone el diario? El grupo de la muerte.
Y pone una imagen.
Pone los tipitos con todas las camisetas. Nosotros le hacemos a escala.
Eso es una...
La réplica exacta.
Completamente inútil. A mí me gustaba, como era antes, que usted cumplía 7 años, muy bien. Los 7 enanitos del bosque.
Ahí está.
Cumplía 8, Blancanieves.
Sí. No, pero le pone...
Cumplía 9, la bruja.
Pero también están los números... Que le ponen directamente el número, el 7.
Ah, qué imaginación, arriba, va a decir el niño. Cumplo 13 y me dibujó un 13.
Chiqui,
realmente.
Bueno, hay formas y formas. Hay algunas más convencionales y otras menos convencionales para... Sí,
bueno, 12 menos 1. No, 12 más 1.
12 más 1, si son 13, pero no importa.
Qué. ¿Usted la quiere con sorpresa?
¿A quién?
¿A quién?
A la torta.
No. No, tuvimos un problema.
Sí, no me hagas acordar, hijo.
Que se comió el premio.
Ah.
Es un poco glotón el nene. Sí.
Era una armónica.
¿Una armónica?
Y se la tragó entera,
Fue una
después
semana.
Después yo tuve que pagar la extirpación del mencionario.
Bueno, señor, pero
hasta que llegó al quirófano no sabes lo que era mi casa, querido.
Sí, sí, tiene asma el niño, pobre. Ahora, ¿no vio que había un piolín? Porque nosotros la sorpresa la ponemos con una cinta, como
el
la de los casamientos.
No vio nada, se comió piolín, armónica.
Los números de arriba, todos.
Los números con escarbadiente y todo.
¿Cuántos chicos va a invitar?
Son 3.
¿Cómo 3?
3, sí, yo tengo una casa pequeña, ya le dije.
Y él muchos amigos no tiene, tampoco no lo quieren en la escuela.
No lo quieren en la escuela. No. Incluso los 3 que vienen,
sí,
los contraté yo.
Vienen a la fuerza.
Nadie quería venir. Son chicos desconocidos.
Sí.
Pero él se va a dar cuenta, va a decir quiénes son estos.
Le va a gustar, porque los que conoce les tiene miedo.
Sí.
Ah, bueno.
Porque en el colegio se la dan.
Pero usted no fue a hablar a la escuela,
Francisco. Para ver qué torta le podía hacer, no, lo vengo a ver a usted.
No, señor. Frente a esta situación que está viviendo su hijo en el colegio.
El cumpleaños.
Estamos hablando del cumpleaños. Por eso no invité a ninguno del colegio, invité 3.
Desconocidos.
Chicos que, bueno, son...
Son chicos, ya está.
Son chicos.
¿Sabe lo que se usa mucho?
Se alquilan para estas...
No, ¿dónde se alquilan? ¿De dónde los alquilo los chicos?
Bueno, justamente en una panadería, que te venden tortas.
¿Con niños?
Sí, con invitados. Cuando te faltan niños entusiastas que se ríen de todo.
Hay para todo, para las bodas tenés amigos del novio que cuentan anécdotas, sí, claro, de colimbas y todo.
Bueno, no, porque con... hoy en día la gente no se
relaciona más, están todos por
Facebook. Bueno, señor, hay gente que sabe cultivar sus relaciones.
Bueno, no es el caso de mi hijo.
Vio que ahora se usa mucho también hacer un cumpleaños en la escuela.
Sí, en horas de clase. Mi hijo me pidió que fuera, por favor, durante la primera hora de matemáticas. Sí. Que es ahí donde lo tienen entre ceja y ceja.
No, se hace en un lugar o después de hora.
Después de hora, se quedan todos en penitencia al cumpleaños de.
Lo van a tener cada día más a Nahuel, sí.
El que se porta mal lo dejo al cumpleaños de Nahuel.
A los chicos les gusta.
Después de hora, como si fuera un castigo, señor.
Claro. No, pero se quedan a jugar o hacen un. Una parte.
Un chico que se va a quedar después de hora a jugar, a ver si quiere.
A ver qué contento se pone. Después de hora no quiere decir nada, señora directora, además.
¿Cómo que no quiere decir nada? No soy la señora directora.
Ah, es el de la fiesta, usted.
Yo soy el de la ropa, todavía.
Claro.
Bueno.
¿Y con quién tengo que arreglar de la escuela? ¿Cuánto tengo que garpar? ¿La torta quién la pone? ¿El ministro de Educación?
No, la torta la puede traer usted. Sí, algunas traen algo más sencillo para la escuela porque no tenemos los platos, los cubiertos.
Entonces, ¿qué? ¿Qué pones? El piso.
Esto es una escuela, no es un salón.
Entonces, ¿para qué me dice que hay un cumpleaños?
No es un pelotero.
Fue usted que me vino a proponer la escuela para hacer el cumpleaños. Ya sé que no es un
salón de fiesta. Pero muchos chicos traen un pionono, ¿no?
¿Un qué?
¿A quién? Ya cambiaron de papa, señor.
No, señor.
Vamos por el 16.
Un pionono de dulce de leche.
Ay. ¿Y dónde se lo comen?
¿Y entonces?
¿Dónde lo traen? Como los mapas.
En la pionoteca.
Lo traen en un tupper y nosotros...
Ay.
Que es muy moderna, loco.
Se lo guardamos en la heladera.
Lo voy a hacer en cualquier lado menos en la escuela, señor. Sí. Listo, ya está.
Bueno, está
en la comisaría mejor.
Usted lo puede hacer donde quiera. Y después
si uno, por ejemplo, ya está en el secundario también, ¿la puede hacer en el secundario?
Bueno, no, en el secundario...
¿Cuál es la diferencia?
No, es una institución...
Explíqueme.
¿El cumpleaños?
Yo cumplo 19 y no lo puedo hacer en la Facultad de Derecho.
Claro, ahí está.
No lo puede hacer porque...
¿Se lo das libre el cumpleaños?
Son otras edades, ya los chicos no necesitan un tutor todo el tiempo allí en la fiesta.
¿Un qué?
Un tutor o alguien responsable que esté allí presente.
¿Y dónde hay?
¿Y en los cumpleaños en las escuelas? Sí.
Ah, claro.
Claro.
¿Hay tutores?
Sí, hay un tutor o, bueno, la maestra de grado.
¿La maestra es lo mismo que el tutor?
No, señora, a los fines
de... el tutor le tiene que firmar el boletín a la maestra.
Claro, loco. Ahí hay...
Bueno, podés firmar la maestra donde dice el tutor.
No, salvo, señor.
Salvo yo. Bueno, no me gusta nada.
Después hay lugares muy sofisticados. No,
ahora, una cosa que todo padre que organiza un cumpleaños en su casa debe tener en cuenta. El cumpleaños tiene una duración.
Es un comienzo y un fin.
¿Cuánto? Bueno, este cumpleaños va a durar 6 horas.
Es muy largo.
Bueno, va a durar media hora.
No, media hora es muy corto.
No hay un cumpleaños que venga bien.
Son todas iguales las madres.
Claro.
Escuchá,
póngale 3.
¿A quién?
Bueno, 3 horas. Usted trae a su hijo. A las 8 de la mañana se lo lleva a las 11.
Ahí está.
¿O a qué hora lo hace el cumpleaños?
No, lo hace en la tarde. A las 5 de la tarde se lo lleva a las 8.
A las 8. Sí, tolerancia 5 minutos.
No, ¿qué tolerancia? Sí. ¿Cómo?
A las 8:05 se lo saco para afuera. Se lo saco para afuera al hijo.
Es un niño. ¿Cómo lo va a dejar?
Es un niño. Lo saco afuera y que lo espere ahí a su papá.
¿Y cómo es un niño? No se va a resistir.
¿Pero cómo se va a dormir?
Ah, no. ¿Qué quiere? Que yo me quede hasta las 4 de la mañana con el chico ahí sentado mirando la televisión. A las 4 viene la madre borracha. Dice, ay, es aquí donde dejé a mi hijo esta tarde.
No sabés qué lindo que estaba el marabú.
Sí. Ah. Eso está mal, señores. Quiero jugar, vaya a buscar a su hijo a la hora que tiene que ser.
Bueno, pero uno puede tener un percance detrás.
Sí, claro, justo hoy.
Y sí, justo hoy o cualquier otro día.
Exacto, yo no me puedo hacer responsable. Por eso no me gusta festejar el cumpleaños de mi hijo. Yo desde chico le oculté que había cumpleaños.
Claro.
¿Qué tiene que saber que hay cumpleaños?
Pero
nunca falta un buen corneta, ¿no?
Le cuenta.
Le dice todo.
Es hablar de cumpleaños. ¡Ay, qué es! Dice el nene. Y se enteró.
Mami, nosotros tenemos un pobrecito, sí, pero...
Y ahora... Además, el niño ya, hablando en términos absolutamente generales,
el niño
detesta y que lo vengan a buscar primero. Siempre hay un primero.
Sí, claro.
Pero dice, ¿por qué?
Eso, cuando vienen a buscarlo al primero, le dijo, espere.
Claro.
Espere que se juntan tres.
Y se van bueno, juntos, claro.
Y vienen los tres juntos. Mire qué delicado que soy.
Bueno, hasta ahí sí, la verdad es que es un gesto. Sí, sí. Es un gesto.
Se terminó la fiesta, ya está.
No, usted tiene que esperar, el chico espera la torta.
¿Ah, sí? Yo no se lo doy al nene hasta que no
se... Hasta que no se masticó,
digo,
claro.
No se lo doy.
No, no, bueno.
No se lo podés llevar.
No, tampoco por fiado. No, no.
No, no, es el cumpleaños de mi hijo o del tuyo.
Claro,
no, pero yo lo tengo...
Mi hijo que es una basura.
Claro.
No, pero...
No, no te lo doy.
Lo tengo que retirar porque...
Con la policía.
Retirar, claro.
¿Trajiste documento?
¿Qué documento?
Es de buen gusto llevar documento.
Muy bien.
Para retirar un hijo. Pum, pum, pum. Vengo a retirar, mire, mi nombre es Juliano Tal, aquí están los documentos, estos son los documentos de mi hijo, la foto. Entonces el tipo lo mira usted, lo mira al hijo, me dice, bueno, tómesela.
Lo consulta el nene, por si acaso, ¿viste?
Yo no voy a traer el documento para buscarlo a un cumpleaños.
Ah, y si viene cualquiera y se lo lleva.
No, pero no
y
es
después
así.
Viene usted y dice, ahí vengo a buscar a Francone Roberto. Y se acaba de ir con usted.
No, señor.
Todos los francones son distintos. ¿Sí?
Pero pregúntele. Pregúntele a mi hijo quién es el padre.
¿Cómo le voy a preguntar eso?
Pero
a
el niño, le preguntamos si mi hijo...
¿Puede romper a llorar?
Claro.
No, señor, le va a decir. Me va a señalar con el dedo.
Sí, va a decir, ese es miserable.
Va a decir, claro, este es. Por favor, le digo...
Bueno, lo mejor es... basta a su casa, trae los documentos.
Vivo en Temperley, yo no puedo volver
aquí,
hasta...
Entonces, documentos
en Temperley. No tienen documentos.
Sí, tienen documentos, pero...
Eso es lo que da, dice, vivo en Temperley.
Ya vas a ver cuando vayas a la Universidad de la Luz.
¿Usted se le ocurrió celebrar el cumpleaños?
¿No da documento en Temperley?
No, Remedio de Escalada de República Independiente ahora, anda...
Señor, usted decide festejar el cumpleaños acá en un pelotero en Palermo. ¿Sabe cuánto tarda hasta ahí?
El pelotero será usted.
No, señor, lo que le estoy diciendo...
Y tenemos mejores peloteros que...
Si yo vuelvo a Temperley a mi casa, busco el documento y vuelvo, van a ser más de las 8 que usted...
¿no? Los va a encontrar en la puerta.
Sí. No, bueno, no.
En el mejor de los casos.
Bueno, así no funciona el protocolo de los cumpleaños.
¿No?
Ahora, usted como padre contemporáneo...
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el doctor Alberto Contemporáneo.
Usted sabe que...
El alumno contemporáneo, el niño contemporáneo.
El niño espera un plus de parte de su progenitor.
O sea, un enchufe.
No, en la celebración, por ejemplo, usted le ponemos...
Qué película, ¿eh?
No es para los niños esa
película. No, no, la verdad que no.
Usted se pone una nariz de payaso.
Ay, Dios mío.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Ya la tengo puesta.
El nene no lo respeta después, ¿ves? Con las cosas que le...
Y recibe así a los otros niños.
Ah, sí.
Y hace un pequeño número o alguna destreza. ¿Usted qué destreza tiene? ¿Qué habilidad?
Bueno, juego al dinenti con semilla de nabo.
Bueno, alguna destreza que sea atractiva para los niños.
Se asustan los chicos.
La despliega ahí en la fiesta.
Más vale que lo que hace él, no.
Y si ahora...
Yo le puedo contar anécdotas de la conscripción, por ejemplo.
No saben qué es la conscripción, no. Los chicos.
O de cuando yo era chico.
Claro, eso que...
Esa
de los juguetes
que
vos contás siempre, viejo.
Nos divertíamos mucho, no como ahora. Jugábamos, por ejemplo, yo agarraba una rueda,
con un palo.
La empujaba con un palo durante 10 kilómetros. Ahí sí que nos divertíamos, no como ahora, tanto sexo, tanto rock and roll.
Sí, pero señor.
¿Y qué sanos que éramos sin computadoras ni esa basura
no,
que de la...
No,
a mí deme la calle de tierra y todo eso, señor.
La falta de
humado eléctrico. Caíamos adentro de hoyos y a menudo no nos rescataban hasta varios días después.
No, usted le tiene...
Era una vida hermosa en contacto con la naturaleza, perros rabiosos, todo.
Nunca un libro cerca.
Pero si usted va a contar algo de su infancia, que sea algo edificante...
Sí, me acuerdo cuando estaban edificando, ahí enfrente vinieron unos perros cimarrones. A mí me falta un dedo.
No, guarde esa mano, por favor.
Este dedo me falta.
Sí. ¿Y qué lo lleva en una cajita?
Y lo llevo, aquí está, mire.
No, guarde,
no, este no es.
Es un tierno.
Guarde eso, que hay chicos, por favor.
Es un truco. Él es mago, ¿sabes?
Magos. Magos puede contratar.
¿Hay que contratar magos?
Puede contratar un mago.
Pero mago.
A mí me gusta mucho ese mago que escribe novelas.
Sí.
¿Cómo es? Charles Dickens. No, David Copperfield.
¿Será pariente?
¿No se lo podría contratar para que haga desaparecer, ponerle el obelisco?
No, pero el obelisco no puede llevar a todos los chicos a ver desaparecer el obelisco.
No, no, en casa mismo que lo haga desaparecer.
Después lo vemos por
¿y cómo tiempo? Saben si desapareció o no?
Primero lo trae, primero lo hace aparecer y después lo desaparece.
¿Pero cómo va a llevar el obelisco a su casa?
¿Para qué más?
Ah, bueno, ¿qué para hacer? ¿Qué hago aparecer una bola de papel?
Y bueno, sí.
No, sí, eso no. Se lo hago yo acá, mirá.
Ya, mirá, eso, ve, ahora acá rompo está. Este papel y ahora está entero.
No, pero hay...
Son niños, no estúpidos.
Hay trucos, si... por ejemplo, sale una paloma, le muestra la paloma.
Ah, otra vez con los bichos.
Le dice, ¿dónde estaba esta paloma antes? Acá está. ¿El niño?
La tenía adentro del bolsillo, sí. Lo vi que se le
no,
movía.
No, no importa. Cuidado con los chicos, sí, atención.
Ya lo dijeron eso.
Cuidado con los chicos que interpelan.
¿De qué? Adelante de todos.
Que interpelan al mago y sus trucos, en sí, relación a sus sí, trucos.
Que le diga yo vi cuando lo escondía.
Sí. Claro, o que hace preguntas. No hay
y
que
bueno, entonces ese tipo no es mago, señor.
No, pero es un mago. Fin. Pero eso es la ilusión.
Bueno, basta de magos. Última cosa, que tenemos poco tiempo.
Sí.
¿Qué se come? Porque no podemos estar solamente...
A palo seco acá, claro.
Claro, con actividades estamos... culturales.
Bueno, tenemos snacks, hay una ronda de
¿qué?
Snacks.
¿Qué es?
Una ronda de snacks.
¿Qué son?
Que son los tragos de alcohol, así como...
Todos, palito, papa frita, chisito, basura en general. Salada.
Comida chatorra.
Comida...
Como se le dice ahora.
Sí. Bueno, sí, la comida chatarra, también hay snacks saludables, ¿eh?
Ah, ¿cómo sí, qué, por sí. ejemplo?
Por ejemplo, sirve castañas de cajú.
Sí.
Van a estar chochos los pibes, sí.
Van a estar contentísimos. Se van a pelear, ¿eh?
Sí, sí.
Se van a pelear.
Van a pelear por cualquier
ay, tipo. No, esa castaña de cajú es mía.
Devuelven el trocito de manzana, la huel.
O pequeños tomates cherries.
Ah, qué rico.
Frutas pequeñas, uvas.
Uvas, qué lindo.
El nene va a durar 3
¿por qué
minutos.
No pone, ¿hay eso de romper la piñata?
¡La piñata!
Con comida chatorra.
Por supuesto, no puede faltar una piñata como corolario de la celebración.
Como corolario.
Sí.
En vez de como piñata, ¿y cómo se hace con corolario?
Otra cosa que no sea como corolario.
Sí. La piñata la puede tener, digo.
¿Qué otra forma?
Hay un momento, la piñata marca el clímax.
Es con aire acondicionado.
Deme dos.
El clímax del cumpleaños. El clímax no es así, señor. El clímax es único. Si no, no es clímax.
La...
Para usted.
Sí. Un día tuve
sí,
buena
no es simultáneo.
Nos vamos.
¿A dónde se va?
Vamos.
A otro lugar. No me gusta cómo atiende usted.
Sí. Bueno, mire.
Lo
último tengo para cumpleaños. Tengo ahí un cantante, Moreira, que ahora va a venir en un rato.
Ah, sí.
¿Y qué canta canción para
a
niños?
Los chicos.
Escúchelo. Usted escúchelo y después me cuenta.
Bueno, muy bien.
Vale.
En un rato va a estar con el Sordo Lance.
Muy bien. O si no, que vengan a festejar el cumpleaños aquí a la misma hora del programa.
Eso sería muy bien.
De 5 a 8 lo hace de 12 a 2 de la mañana.
Sí.
Y viene a buscar de paso usted, señora, que sale con su amante.
Claro.
A las 2 de la mañana lo viene a buscar a su hijo al cumpleaños y tenemos toda la familia contenta.
Y los dos van a dormir
muy bien.
Después va a ver.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa y después con el cumpleaños de Nahuel. Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Paula Chávez renovada. Después de bajar los 32 kilos, ya está lista para el bailando y para conducir Este Es el Show. Vuelvo con nuevas curvas y más combativa. Se viene la boda con Pedro Alfonso que Tinelli prometió pagar. Verónica Ojeda íntima. Dieguito no solo camina, también patea la pelota. Y además, el cumple de Mirta. Tini Stoessel y Peter Lanzani cada día más enamorados. Y Ricky Martin con sus hijos en punta. Gente.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la sexta fecha. Hoy, desde las 18:30, vivimos San Lorenzo Central y Tigre River. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Sí, tal cual, es como lo dice el locutor.
Sí, señor, y también lo de Tiempo de Show. Después, cómo me gusta Francina.
Sí, que viene muy buena música, che, bueno. Quédense escuchando Entre Plata. Eso.
Tenemos un mensaje que dice, negro, cuando en tu libro Cartas Marcadas escribiste cómo Salzman escucha por tu boca roja, yo iba del colectivo 160. Me hiciste llorar. Sos un genio y te admiro muchísimo. Dice José de Lanús.
Claro. Sangre de morena que es como la calma de mi corazón. ¿Qué importa la muerte en un desatino si el beso que ansío para no querer? Por tu boca roja que me ha fascinado la vida en un trago. Yo quiero beber.
Esa es la famosa canción del brindis que canta Gardel.
Sí, qué lindo, ¿qué es eso?
Que es un pedacito de canción.
¿Eso solo?
Claro, y se oye la voz de él desde afuera, de un reservado, y después de adentro.
Y de hecho cuesta entender la letra de lo que está diciendo a veces, cuando a veces se va a la cámara.
Claro, y uno está deseando que siga. Que siga. No sigue. Y en la novela, lo mismo que en la película, está esa escena. Uh-huh. En medio de la orgía del capítulo final, se oye que un tipo está cantando, y uno afuera dice... Qué bien que canta ese tipo. Es lo mismo que dice.
Bueno, vio que acá no se deja nadie de a pie, José.
Bueno, muy bien.
¿Por qué no llama el sordo maestro, le parece?
Bueno.
Y ya llega. Al auditorio de la Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí les preguntan si han tenido noticias de Mary, Peggy, Betty o Julie.
Ajá.
Cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, lo
como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
Y el maestro Guille Barton aquí en el segundo tema se lo piden para la chica que patina en el supermercado. Son raras estas dedicatorias, pero el tema es...
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno, yo lo voy a acompañar de puro
guapo
que soy.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión.
Que alumbra la pasión,
que alumbra la pasión,
que albergo para ti.
Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso que su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer
se recompensa. Y tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
A ver, aquí para Agustín le piden oración del remanso.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso alegro, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto a este santo lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
¿La hacemos? Podemos hacerla. Yo la hacía en la.
Bueno.
Eu caio de fossa. Eu só que não sou. Eu saio da fossa. Engano na dor. Você me olha na fala, você me olha na vez. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender a tonga da milonga do capulete.
Aquí le piden para Teo de Temperley, Eclipse de Mar, que uno no sé, acho que no sé.
Eclipse de Mar, a ver si. ¿Cómo era eso?
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. Ha perdido en su campo el Atlético que amanecí nevando en París. Y han hallado un alijo de coca que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna anticida. Un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía en la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de tu voz tiritando en la cinta del contestador, de las huellas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, del dolor de encontrar en las tazas tus huellas de carmín. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti. En el En el diario no hablaban de ti. En el diario no hablaban de ti. Ni de mí.
Muy bien, maestro. Ya nos estamos acercando al final. Lo vi a Marcelo Neira junto con un tal Sammy Davis Jr. aquí enfrente. Llegan con tiempo de show. Así que elige una canción para despedirse.
Con Smoking, Marcelo Neira.
Sí,
Sammy
Davis, en cambio, está feo. No me gustó. Acá le pedían, Manolo, no sabe si es, qué es eso que anda suspirando por las alcobas.
Pero hagamos algo. Ya para ahí no hagamos otra cosa.
Sí, vamos a hacerlo junto mejor.
¿Cómo
¿no?
qué?
Vaya con Dios, por ejemplo, podríamos hacer.
¿Qué cosa?
Vaya con Dios.
Bueno, ¿cómo?
Fíjese, a ver.
Vamos, manito.
Puede ser acá, ¿eh?
Vamos.
Tenemos tiempo acá en México.
Al carnaval mexicano.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, la temperatura actual 21 grados 5 décimas, la humedad 75%. Kicillof recibió a supermercadistas para fortalecer el acuerdo de precios. El ministro de Economía les aseguró que su objetivo no es quebrar a los comercios, sino proteger el poder adquisitivo de los argentinos. En ese sentido, el funcionario destacó que los supermercados se favorecieron con este modelo económico. Estados Unidos respaldó a la Argentina ante la Corte Suprema por la causa de los fondos buitre. El gobierno norteamericano presentó el recurso Amicus Curiae, en el que pide la correcta aplicación de la ley de inmunidad soberana. Además, la administración de Barack Obama pidió el justo tratamiento para los estados extranjeros por parte de las cortes estadounidenses. Maduro anunció la ruptura de la relación diplomática con Panamá. El presidente de Venezuela afirmó además que se congelarán los vínculos económicos y comerciales entre ambos países. Messi aseguró que el grupo está cada vez más unido. El delantero de la selección argentina estimó que el equipo llegará de la mejor manera a la máxima cita mundial en Brasil, a pesar del empate en cero ante Rumania.
La verdad que, no por meter excusa, ¿no? Pero las condiciones de la cancha tampoco ayudaban para que podamos hacer un gran partido nosotros. No se podía hacer pie, hicimos lo que pudimos. El segundo tiempo creo que mejor que el primero. Pero bueno, ya queda menos, quedan dos partidos, nos van a quedar y intentaremos seguir creciendo. La verdad que el grupo está fenomenal, como siempre, cada vez más unido, con la cabeza puesta en lo que viene, en lo que nos jugamos, lo que va a ser el Mundial, y estamos bien. Lástima que el partido de hoy no podemos sacar muchas conclusiones, pero bueno, todavía no queda.
La temperatura actual 21 grados 5 décimas, la humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakou, Hervé González. Producción Diego Tomasi.
Dios y la Virgen, por
estaba
favor.
Estaba pensando en la técnica, ¿sigue de vacaciones?
¿Eh? ¿Técnica?
Sí.
Sí, sigue de vacaciones, está Demian Soria.
Demian Soria, Demiancito querido, qué lindo libro ese de Hermann Hesse.
Demian.
Demian.
Sí, lindo libro.
Lindo libro, ¿no?
Y el día que lo lean ni le cuento, ¿no?
Va a ser más lindo todavía.
Todavía, porque la tapa bueno. Es linda, pero el día que lo lea ni le cuento, querido.
Bueno. ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
Bien, ¿usted?
Bien, es como que le falta algo a usted, ¿no? Como
ah, muy le... buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 de la madrugada con todo este equipo que es el cimiento, la base del éxito de...
¿De qué?
De la radio, no sé.
Ah, el cimiento.
No sé, digo yo.
No, el cimiento puede hacer. Ya las están esperando con los fratachos y los balde abajo. Quédense tranquilos.
No, mire que hemos tenido una experiencia traumática.
Nefasta.
No hace mucho tiempo atrás en ese aspecto.
Todavía sigue saliendo agua caliente el inodoro en su casa.
Bueno,
en dos,
eso,
¿no?
En dos, eso
sí,
no.
Sí.
Eso no afecta, va a cambiar.
No es un grave... Son esos errores que no afectan tanto, ¿no?
No, lo que pasa es que forma mucho sarro en el...
Ah, ¿forma sarro?
Sí.
No sabía. Podés escribir un libro con esto, hablando de libro, porque es una experiencia inédita, le diría, lo que usted está haciendo con el inodoro que funciona agua caliente, ¿no?
Debe ser uno de los pocos en la Argentina.
Sí, depende de donde haya trabajado el plomero que estuvo con usted. Ahí, donde estuvo el tipo, seguro que mandó alguno, ¿no? De tanto...
Trayectoria tiene, así que...
Sí, debe haber unos cuantos.
Sí.
Bueno, tenemos un programa... Con mucha música, como habitualmente lo hacemos.
Bueno, tiene novedades.
Tengo la conferencia de Joan Baez. Hoy estuve allí, en la conferencia de prensa que dio Joan Baez. Dijo algunas cosas muy interesantes y algunas muy conmovedoras.
Bueno, el catering.
No, querido, no había...
Para que usted
me tuve
vaya,
que ir antes del catering,
de
querido.
Prensa.
Me tuve que ir antes del catering porque me miraron y dijeron, con este no alcance, me sacaron. Pero...
Estiraron la conferencia.
Claro, hasta que no pudieron más.
El productor preguntaba y preguntaba.
Sí, ella contaba chistes, ya era una cosa... Ya no sabía más qué hacer. Cuando me fui, vi que había un movimiento de...
¿Algún título de Joan Baez que va a estar actuando en la Argentina en el Gran Rex?
Exactamente, la trae Ricardo Finkel.
Nuestro querido amigo.
Va a estar en el Gran Rex... El 6 y el 7, o sea, jueves y viernes.
Sí.
Y realmente me sorprendió lo bien que está Joan Baez. Si usted me pregunta, la sensación, toda la gente que estaba en la conferencia éramos seres normales, ¿no?
Uh-huh.
Algunos un poco más virtuoso que otro, ¿no? Como suele suceder con la gente normal. pero cuando entró ella, la sensación que generaba la cercanía fue muy especial. Aparecía como una mujer, conllevaba como una fragilidad, como una sensibilidad. ¿Vio esa persona que cuando usted lo va a abrazar casi que ni la aprieta? Uh-huh. Cuando le va a dar un abrazo a alguien porque lo ve, pero a la vez había una fortaleza detrás de eso. Se notaba, vio, en algún punto se notaba lo que vivió, que me parece que es una virtud muy grande.
Bueno, tuvo mucha relación en la Argentina con Mercedes Sosa.
Sí, contó algo de eso, después lo vamos a escuchar. Y cuando ella vino a la Argentina, vino en dos oportunidades, en el 74 y en el 80, si mal no recuerdo, 80, fue caótico. En el 74, ella hablando de la no violencia, se generó con unos jóvenes...